Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre María Eugenia de Hart Sea.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal, amigos cibernautas, amigos virtuales, amigos del mundo entero? Bienvenidos a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Les saluda Fabio Arciniegas desde Bogotá, Colombia, y hoy tenemos una tertulia, como me gusta decirlo, más que redonda, de super lujo. Voy a presentarles primero a mi contertulia, la gran Paqui, que se encuentra en la gran ciudad de Madrid. Paqui, ¿cómo estás?
Pues genial, precisamente por lo que tú has dicho, porque la invitada que tenemos hoy es auténticamente de lujo, y hoy vamos, como dirían los mexicanos, y como es el nombre de este podcast, vamos a platicar mucho y bien con ella, ¿eh, Fabio?
Sí, totalmente de acuerdo, mi Paqui. Y vamos de una vez a presentar a nuestra invitada de lujo en el día de hoy. Ella se llama María Eugenia de Hart Sea. También se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá, donde hoy está haciendo una temperatura muy agradable de 14 grados centígrados. María Eugenia, bienvenidísima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, ante todo, yo quiero darles las gracias a los dos, a Fabio y a Paqui, por ser como son, por todo lo que hacen, por todo lo que nos brindan a personas en todas partes, y desde mí, por permitirme la oportunidad y por fijarse en mi música. Mil gracias.
Por favor, María Eugenia, gracias a ti. Y aquí el corazón de todo esto es Paqui. Eso es indudable y ella lo sabe. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿cierto, Paqui?
Hombre, pero es que además, ¿y quién te dice que no? Cuando los dos estáis en Bogotá y yo aquí solita.
Bueno, tienes razón, no te lo puedo discutir. El título de esta plática es The Light of God, la luz de Dios. Ya pronto les vamos a decir por qué se llama así, porque es el título del nuevo CD, del nuevo CD de canciones compuestas y cantadas por María Eugenia. Mi primera pregunta es, María Eugenia, ¿cómo surge esta maravillosa idea de recopilar plegarias, oraciones y convertirlas en canciones?
Bueno, gracias por la pregunta y me pones a pensar en la mejor forma de explicarlo. Yo ya he hecho otros discos con música mía, donde he tenido la fortuna de tener personas que me han ayudado a poder plasmar las cosas que hago. Y en varias de esos discos, no en todos, pero había canciones que yo empecé a llamar canciones plegarias. A través de mi vida ha sido una aventura como una novela, con cimas con C, altísimas, y cimas con S, profundísimas. Me ha pasado de todo. Y a pesar de las dificultades, también siempre he visto como el hecho de seguir uno caminando y tratando de hacer de lo difícil algo útil, me fue saliendo también desde el muy hondo de mi ser muchas cosas, entre ellas música. Y como siempre sentí que algo me ayudaba y me acompañaba en los momentos más complejos, y también me acompañaba en los momentos de mayor luz, de mayor bendición, de mayor felicidad. Eso para mí era lo que muchas personas llaman Dios. Yo sentía sus huellas, esa compañía. Bueno, cuando estábamos por sacar un nuevo disco, empezaron a salirme canciones. Esto coincidió con la pandemia. Como todo el mundo, tuvimos que frenar en seco todo lo que estábamos haciendo. Empezaron a salir más músicas y resultaron que todas eran canciones plegarias. Cuando ya empezamos a ver que ya íbamos a poder grabar en el estudio, etcétera, me di cuenta que a través de toda la música que yo había compuesto y de los discos que ya habían salido, había varias de estas canciones plegarias. Y en algún punto le comentaba yo a Fabio y nos reíamos porque él comparte un sentido del humor maravilloso, y le dije: Fabio, fíjate, yo me siento como una mística saliendo del closet con eso. Porque era algo que yo quería, pero también como una cosa de gratitud. Además, porque en este mes yo estoy cumpliendo 77 años. Es un número muy interesante. Y yo amo la vejez, los años, lo que he podido aprender. Y vivo la vejez en una forma muy diferente. Tal vez por tantos retos que me han tocado y tantos momentos de luz. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, Fabio, yo diría que lo que más yo quería hacer era un gesto de gratitud con ese misterio insondable, como lo llamo yo, que me ha acompañado a través de la vida.
Tú que eres bilingüe total, porque el inglés lo manejas tan bien como el español, ¿has optado por ponerle el título al disco en inglés?
Sí, y es una pregunta que mucha gente me ha hecho, porque realmente para mí el inglés es casi que más significativo que el español. Y voy a contar una cosa muy rápida, pero que va a la respuesta. En algún momento de mi vida, donde yo soy psicoterapeuta, soy psicóloga, pero por supuesto necesitando ayuda muchas veces en mi vida, estaba yo en psicoterapia con una mujer maravillosa que me ayudó a desenredar muchas cosas de mi vida y entenderlas. Y una vez ella me dijo que si yo me daba cuenta que tenía dos lenguas maternas, y entonces pues yo no había pensado mucho, me dijo: fíjate que sí, porque para ti el inglés es como una lengua materna, no es como una segunda lengua. ¿Tú entiendes por qué? Y me hizo entender con su compañía que entre las cosas difíciles de mi vida habían sido situaciones familiares desde mi niñez, y una de mis defensas había sido no hablar en español solamente, sino hablar en inglés, que ya estaba aprendiendo en un colegio que era en inglés, y era una forma de no tener que enfrentar algunas dificultades con mi madre, que era una persona que le faltaban elementos para muchas cosas y se le dificultó el cuidado de hijos. Eso yo no lo habría entendido si no hubiera sido por eso. Y de pronto cuento esto porque para las personas que escuchen, cómo es de lindo a través de la vida descifrar uno las cosas que trae. Entonces, de verdad, ¿por qué se llama The Light of God? Y es por eso. Pero por supuesto que inmediatamente con su traducción, La Luz de Dios. Y todas las canciones de este CD, que las que están en inglés, que no son todas, van acompañadas de su traducción. Este traducir para mí permanente me ha permitido en algunos momentos de mi vida también trabajar como traductora, y ha sido una cosa muy útil en mi vida.
Yo creo, Fabio, que estamos todos ya ansiosos por escuchar una canción, ¿no?
Así es, Paqui, así es. De hecho, creo que, bueno, las personas ya lo están escuchando, esa música de fondo que los deleita forma parte del CD, pero esa es una oración, diría yo, en silencio, y su título es Serenidad. Pero yendo ya a las canciones con letra, vamos con la número uno del disco, que se titula Before We Say Goodbye, antes de decir adiós.
Since our childhood. and the places we have known. Let's hear the laughter and the fear when we were lost and we shed tears and all the unexpected gifts of serendipity. Say goodbye. Let's go back to the day when we first met, when we had no idea where in life we would be led. And let's be grateful for the time that let us reach our golden years. The time to harvest what we planted and give back with love before we say
la número uno del disco. No, es la número dos, ¿no? ¿Qué numeración tiene en el disco? O sea, es la número uno del podcast, pero en el disco, ¿qué número tiene?
Correcto, tienes razón. Sí, es la número dos.
Es la de fondo.
Eso es, por eso. Para los oyentes que tengan el disco, que no les no se dé lugar a confusión, ¿no? Así que estamos escuchando. Sí, hemos escuchado la número dos y, por supuesto, a lo largo del disco vamos a ir poniendo la número uno, que al ser instrumental pues se presta más a que podamos nosotros hablar y escucharla de fondo. María Eugenia, ¿cuándo consideras tú que una canción ya la das por terminada?
Ay, es la cosa más extraña, porque a mí las... Bueno, entonces aquí es contando uno todo, ¿no es cierto? Figúrense que principal lugar de inspiración es la ducha, cuando me estoy bañando. Y entonces empieza a caer el agua. A mí me suena música adentro mucho y empiezo a sentir la letra. Hay una cosa muy curiosa, miren, hablando uno de las cosas curiosas que pasan en la vida, estaba yo con un libro que es de Amado Nervo, el poeta.
Claro, de mexicano, fantástico.
Es maravilloso, ¿no es cierto? A mí me toca el corazón. Y antes de empezar hoy, cuando estaba yo ya lista para empezar, abrí el libro que lo tenía cerca y miren lo que dice, porque es casi como yo quisiera explicar las cosas. Dice: si mis rimas fuesen bellas, enorgullecerme de ellas no está bien, pues nunca mías han sido en realidad al oído. Me las dicta no sé quién. Yo no soy más que el acento del arpa que hiere el viento veloz. No soy más que el eco débil, ya jubiloso, ya flébil de una voz. Quizá a través de mí van departiendo entre sí dos alas llenas de amor en un misterioso estilo, y yo no soy más que el hilo conductor. Paqui, es la respuesta.
Totalmente, totalmente. Es que yo creo que nos has hecho trampa, María Eugenia. ¿Tú te imaginabas que yo te iba a hacer esta pregunta y tenías ahí a mano eso de Amado Nervo? Porque es que si no, es mucha casualidad.
Pero es que es lo que más pasa. ¿Cómo será esto? Que con Fabio podemos también compartir. Uno de los discos se llama Serendipity, que es una palabra maravillosa. Esa no la pongo en español porque en el español la traducen serendipity. serendipia, que es una palabra que a mí no me suena bonita.
Claro,
pero serendipity, claro, significa casualidades que uno no entiende por qué y que son llenas de humor, favorables. Y alguna vez que vino Fabio un día, tú puedes también acordarte de esto, Fabio.
Claro que sí, María.
Te puse a oír qué serendipity. ¿Y tú qué dijiste?
No, eso me tocó el corazón. Me tocó el corazón y dije, eso es lo que necesito en mi vida. Sincronicidades.
Claro. Sí. Entonces, de ahí viene que esto, cuando Paqui me hace esta pregunta, y yo acababa de ver esto porque de casualidad tenía el libro por aquí cerquita, eso es un poco lo que pasa, pero fíjate y verás que yo he aprendido de los grandes, ¿no? De los grandes escritores, de los grandes compositores, etcétera. Y uno de chiquito, pues, aprende de los grandes. Ya he visto cuántos de estas personas, autores de cosas, dicen lo mismo. Esto pasa a través mío, yo no lo sé explicar, pero de alguna forma, porque las cosas van saliendo. Y entonces, ¿cómo sabe uno que se terminaron? En el caso mío, Paqui, yo sé que se terminaron cuando se terminaron. Ay, es como una verdad de perogrullo, pero es que de pronto queda como redondo.
Claro,
redondo.
Claro, es que eso es una palabra, pero absoluta. Lo de redondo nosotros lo tenemos como lema, Fabio y yo.
Exactamente, sí, todo es más que redondo.
Exacto.
Redondo es solo el principio. Ven, Paqui, amigos oyentes y María Eugenia, quiero contarles que en la respuesta que María Eugenia nos acaba de contar, ella comentó algo que me gustó mucho y es en la ducha. Y en la ducha siempre está presente el elemento agua. Y el elemento agua, según Wayne Dyer, es un elemento supremamente poderoso que nos ayuda mucho a recibir la información superior para que las ideas fluyan. Como lo decía ahora María Eugenia, según Amado Nervón, no es que sea uno, sino que pasan a través de uno, ¿no? Van fluyendo. Y quería contarles eso, que el elemento agua me causa grata curiosidad de ver que está siempre presente en cosas muy bonitas que hacemos los seres humanos.
Gracias, Fabio. Fíjate, y verás que esa, yo no lo había escuchado, y de pronto tiene todo el sentido, porque además esa agua que va cayendo, ¿no? Es decir, como sí, la lluvia de alguna forma, ¿no? Que fertiliza. Y también porque pienso, cuando he pasado por momentos tan oscuros, difíciles en la aventura llamada vida, como dicen, también siento que cuando hay algo que refresca, cuando hay algo que humedece, pues esa es la fertilidad. Y entonces yo a mis nietos les enseño mucho que una de las cosas más importantes de la vida es el arte de convertir la mierda en abono. Ellos se ríen muchísimo, ya son muchachos más grandes, y les causa hilaridad, pero entienden lo que la abuela les está diciendo.
Claro, María Eugenia, y aquí hay un serendipity, ¿cierto, Paqui?
Total, totalmente, de lo que yo te conté el otro día. De lo que tú y yo hablamos el otro día, antes de la presentación del libro de Antonio, del cuarto poemario de Antonio. Es que son muchas casualidades que se dan, aunque uno no lo crea. Es increíble, si se va uno fijando, la vida está llena de estas casualidades, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero, Paqui, cuéntale a María Eugenia, a mí me encanta. Yo creo que a los oyentes también les encantaría escuchar esa historia.
Fijaros lo que ahora mismo, por ejemplo, María Eugenia estaba diciendo, que ella, la inspiración, sus canciones, fundamentalmente, es a la ducha, cuando les viene así la inspiración. Aquí, por ejemplo, en España, la gente que canta mal, cuando tú le preguntas, oye, tú cantas, dice, yo solo en la ducha, porque para que nadie les oiga de lo mal que lo hacen, ¿no? O sea, que para que veáis las contrariedades que hay en los distintos países en las terminologías, ¿no? Precisamente sobre lo que Fabio me comentaba, es que hay un dicho: a la gente cuando va a realizar algo importante, sobre todo, pues si es de la música, si es de libros, etcétera, les desean mucha mierda.
Ah, bueno, eso ya agrega el valor del arte de convertir la mierda en abono.
Exactamente.
Pero es que eso viene de antiguamente, cuando la jerarquía, la gente de alta alcurnia, la gente pudiente, que eran los que iban a los teatros, ¿no? A ver representaciones, porque evidentemente la nobleza, fundamentalmente, ¿no? Porque el pueblo en general, pues no tenía posibilidades. Por supuesto, en aquella época no existían los automóviles, iban en carruajes, ¿no? Iban todos en carruaje en la puerta de los teatros o de los lugares en donde se iban a hacer las representaciones, se quedaban el chofer en su carruaje esperando que salieran los señores y tal, pero claro, ahí se quedaban todos los caballos, ¿no? Y lógicamente, si la función duraba 2 horas, 3 horas, ahí los caballos tenían que hacer sus necesidades, ¿no? Y se llenaba todo el recinto ese de las cacas de los caballos, de tal manera que cuantos más gente fuera a ver las funciones, más caballos había. Por eso les decía mucha mierda, porque se suponía que iba a tener mucha audiencia, ¿no? Mucha gente ahí viéndolos, ¿no?
Sí.
Bueno, qué maravilla, porque es un caso concreto de convertir la mierda en algo maravilloso, que era una representación con público.
Claro, exacto. De desearle que tuviera mucho éxito, ¿no? Porque eso es, si había mucha gente, se suponía que iba a tener éxito, ¿no? Así que la verdad es que, en fin. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción tuya, María Eugenia.
Sí, miren, a mí me parece también que puede ser interesante, los que escuchen esto, cómo es la canción que vamos a escuchar, que es Ojalá. ¿Explico primero o la escuchamos primero,
Pues, Kat? Mira, vamos a escucharla y después nos la explicas. Vamos a escucharla.
Ok.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ojalá le pido a Dios que el día de mi partida haya yo dejado a
Esta canción me conmueve muy especialmente y les cuento por qué. Una amiga mía de toda la vida fue Marta Bonilla, una mujer excepcional aquí en Colombia, una educadora formidable, fundadora y directora del Colegio Juan Ramón Jiménez, que hizo mucho en su vida, que fue una pensadora progresista, que fue muy especial y éramos muy amigas. En un momento dado me llama, ya ella estaba enferma, tenía muchísimos años, no estaba bien. Y una noche me llama una de sus hijas para decirme que me quería comunicar que su mamá ya estaba terminando la vida, ya estaba en los últimos momentos y ella sabía que yo querría saberlo. Hablamos mucho de mi amiga Marta, colgamos el teléfono, era de noche y yo me fui a dormir con el corazón triste y profundamente emocionado, porque como dijo algún amigo en otra tertulia que Paqui tal vez recuerda, como dijo Jorge, la muerte de un viejo es una llegada a puerto, la muerte de un joven es un naufragio.
Sí.
Esto era de verdad lo que era el final de la vida de una persona como Marta, pero obviamente la tristeza que sentían todos los que la queríamos. Y finalmente me quedé dormida. En las horas de la madrugada me desperté con esta música completa adentro y la letra era ella, porque ojalá, le pido a Dios que el día de mi partida haya yo dejado atrás sus huellas en mi vida y lo que sigue. Entonces esta canción salió de ahí y es otro de los privilegios para mí. Aquí estoy haciendo una acción de gracias, si se quiere, ¿no? Pero también a todas las personas que han pasado por mi vida y que me brindan experiencias como estas. Y lo que he constatado, yo que siempre he valorado tanto la vejez, es que la maravilla, si uno la entiende como crecimiento y como una llegada a puerto con muchos años, cada experiencia de vida, como fue la amistad con Marta Bonilla, dio lugar a esto, que de alguna manera para mí es un homenaje a ella.
Sin ninguna duda.
Qué bonita historia.
Bueno, Fabio, cuéntanos algo de María Eugenia, que tú la conoces muy bien.
Bueno, me encanta, ahora que me preguntas eso, Paqui.
Fabio, María, no cuente todo.
Solo hasta donde se pueda decir, no más.
Exactamente.
Voy muy rápido, rápido, sí, tienes razón. Mira, ahora que me haces esa pregunta, Paqui, y María Eugenia, te comparto, por supuesto, y a los oyentes. Hay una persona en la vida de María Eugenia que yo admiro mucho, y lo admiro por su juventud, lo admiro por la energía, por la vibración que me transmite, y desde el primer momento en que lo conocí, fue una persona que yo dije, con Santiago hacer labores debe ser fantástico. Una de las personas maravillosas que he conocido a través de María Eugenia es su nieto Santiago. Además, Santiago es el protagonista de los cuentos del País de las Verduras, que es Santiago Colibrí. Y también en este CD hay una canción que se llama precisamente Santiago Colibrí. Me encantaría, María Eugenia, que nos compartieras cómo es esa conexión tan maravillosa que tienes con tus nietos y en este caso especial con Santiago.
Bueno, fíjense, esto entonces ya es de otra parte de lo que hago. Esta no debajo de la ducha porque es escribiendo, entonces no se puede con el agua encima. Pero desde muchos años atrás yo empecé a escribir cuentos para niños. En esa época yo estaba terminando ya mis estudios, estaba empezando con mi consultorio de psicoterapia de familia, etcétera. Y realmente todo empezó, mis hijos ya estaban un poco más grandes y mis sobrinos directos también, pero dos primas mías estaban con sus niños, estaban en situaciones difíciles, separaciones, poco dinero, los niños pequeños. Yo me la pasaba con ellos y los chiquitos estaban entre 5 y 6 años, dos niños y dos niñas. Y yo sabía que estaban viviendo cosas que no eran fáciles en sus familias. Entonces me inventé con ellos el País de las Verduras. El País de las Verduras es un lugar donde ellos eran los protagonistas. En esa época eran Isabela, Roberto, Roberto, Pablo y Catalina. Ellos se pusieron los nombres, y entonces de verduras y de cosas de la naturaleza: Isabel Habichuela, Roberto Remolacha, Pablo Pimentón y Catalina Cebollina. Y entonces yo trataba en los cuentos de incluir en aventuras cómo uno enfrenta dificultades y cómo las cosas tienen resoluciones, etcétera, que es el espíritu que a mí siempre me ha fascinado de los cuentos de hadas, que no es lo mismo que las fábulas. La fábula tiene su lugar, la literatura infantil es muy importante, pero los cuentos de hadas son más que simplemente literatura para niños, aunque también, por supuesto, los incluye. Eso lo decía mucho Hans Christian Andersen y también Tolkien, el del Señor de los Anillos. En el cuento de hadas hay una cosa de una profundidad inmensa, con todo lo lúdico, con la aventura, y siempre hay resolución. Bueno, así empezó El País de las Verduras. Fue pasando el tiempo y con los años ya empezaron otros niños a llegar. Empecé con mis nietos, con mis sobrinos nietos y otros así chiquitos de la familia. Entonces se fue poblando El País de las Verduras. Y con respecto a mis nietos, entonces tengo 4, que son Daniel, Santiago, Andrés y Estefanía, que en El País de las Verduras son Daniel, Canela y Clavel, Santiago Colibrí, Andrés de Lilolá y Estefanía Girasol. Hoy en día, todos estos tienen más de 20 años y los primeros, los chiquitos que iniciaron todo, ya están en sus 40s. Para mí, otra vez, propaganda para la vejez, porque es maravillosa, porque a la edad que yo tengo, ver a estos que ya son adultos, algunos ya con sus propios hijos, poder decirme a mí lo que para ellos ha representado verse funcionando dentro de cuentos de hadas. Y entonces, ahora que vamos a oír, cuando yo escribí el libro y lo publicamos, hice música para El País de las Verduras, en el cual cada uno de mis nietos tiene una canción propia. Y una de esas canciones es Santiago Colibrí,
que es la que vamos a escuchar ahora, entonces, ¿no, Fabio?
Así es, Paqui. Vamos a disfrutar de, además que el tema musical es muy alegre.
Pues vamos a escucharla.
Después de quedar contagiados con esta alegría de la canción de Santiago Colibrí, vamos a hablar de otra de las canciones del disco, que entre otras cosas para mí es un verdadero poema. En alguna ocasión me tomé el atrevimiento y lo grabé como poesía, pero en esta ocasión ustedes, amigos oyentes, la van a disfrutar como canción. Y la letra es sencillamente extraordinaria. Me impacta mucho porque llega al corazón directamente. Entonces, yo soy como un adicto a saber de dónde surgen las cosas, dónde se originan. Me gustaría que nos contaras, María Eugenia, esta poesía, cómo te llegó la inspiración para escribir la letra de esa canción. Sí, señora.
Cada historia de cada canción es de verdad tan especial y tan... Y a veces para cuando la narro, es como en las películas, que es volverse uno a sentir como en el momento en que estaban sucediendo las cosas. Yo a veces tengo una vida de sueños, de una riqueza, y a veces es abrumadora. A veces me sueño cosas que pasan muy pronto después. A veces me vienen ideas. En fin, es una mina de oro la vida de los sueños. Y no soy la única. Todos los que oigan esto piensen y verán que lo que pasa cuando uno está soñando, y también cuando uno hace, como hago yo en el día siempre, unos ratos de profunda quietud y silencio donde me sumerjo en no sé qué, cómo salen cosas. Esta canción salió así, y en un momento dado me desperté con la sensación, me puse a escribir lo que todavía tenía fresco en el pensamiento, y salió la hojita de pasto con esta idea tan maravillosa de que Dios jamás será captado por una mente mortal, pero el más pequeño de los corazones la puede albergar. Era como una realización de darse uno cuenta con los ojos del alma, que son los que más importan, lo que era la presencia del misterio insondable en cada cosa. Entonces me puse a escribirla, y otra vez lo mismo, porque solo puse esa primera parte y fue saliendo lo demás. Otra vez como el poema de Amado Nervo, ¿no? Uno sí. Es lápiz y alguien escribe y uno es el lápiz. Ahora, si uno es el lápiz de Cervantes que está escribiendo el Quijote, ¡qué honor! Pero mejor acordarse el lápiz que no está escribiendo el Quijote, sino que está siendo utilizado para escribirlo. Yo siento algo así, por ejemplo, con esta canción.
María Eugenia, ¿tú normalmente haces primero la letra y después la música, o lo vas alternando trocito de letra y lea hasta que no le pongan la música, no continúas? ¿Qué método utilizas?
Muy buena pregunta, método, fíjate, verás, porque yo ni siquiera había pensado en método, pero tienes toda la razón, y sí hay un método, pero es que salen al tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Y es curioso, porque yo, por ejemplo, yo toco piano, y tengo aquí mi piano, y con Fabio hemos hecho reuniones con música, ¿no es cierto? Y piano.
Sí.
Pero, curiosamente, nunca ha sido sentándome yo al piano a hacer una cosa. Si no me llega, y otra vez vuelvo con el cuento de la ducha, tendría que tener una ducha encima del piano. Pero salen al tiempo, porque hay algo que me llama la atención, que es que la música que va saliendo, eso me lo hizo notar alguno de los que me ha ayudado, que saben tanto más que yo, por ejemplo, en música, en cosas. Estoy hablando de José Macía.
Ah, sí, que le hemos entrevistado aquí nosotros.
Exactamente.
Sí.
Que hay muchos amigos de la vida entera. Él tiene un sentido musical maravilloso con unos padres músicos. Ustedes lo conocen, Paqui.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
José que no, me conoce, sí. Éramos niños chiquitos. Él me ayuda a conseguir, a través de José conocí a Fabio, por ejemplo. ¿Entiende? Sí. Bueno, me ayudaba a entender, y él me decía, las músicas que me van saliendo son muy acordes con la letra. Yo al principio no entendía qué quería decir eso, pero sí tiene algo de razón. Es como que el sabor de lo que están diciendo, pues la poesía o la letra que hay, va muy de acuerdo con el tono, con el tono, la personalidad de la música. Y curiosamente, en algo como la primera cosa que aparece en el CD, que no tiene letra, por supuesto, entonces por eso no está en el cancionero, se llama Serenidad, y es muy interesante, porque salió la música en un episodio que yo estaba teniendo sumamente doloroso, con una situación de columna en la que no me voy a detener, pero que a veces cuando se manifiesta es bien fuerte. Pero curiosamente, en medio de eso empezó a salirme música, y yo me acuerdo que alcancé a pensar que sí debe estar loca de verdad. En medio de semejante cosa que está siendo tan dolorosa, me está saliendo música. Cuando ya pasó eso, el episodio, yo tenía la música entre la cabeza, pero no era para ponerle letra. No me salía ninguna letra, pero sí me salió el título. El título es Serenidad, que es curioso porque era en la mitad de una cosa muy fuerte, física, música saliendo, y tal vez pensé que eso representaba algún tipo de equilibrio.
Bueno, ¿y tú qué haces para mantener la voz? Porque tú estás siempre alardeando de la vejez. En ningún caso ocultas tu edad, al contrario, tú te pasa lo que a mí, no nos importa decirlo, pero ¿haces algo especial para conservar la voz y poder cantar así estupendamente?
Pues yo creo que sí, pero de pronto no es lo que nadie se imagina demasiado, y es lo siguiente. Mira, primero que todo, no solamente es que no me importe decir mi edad, sino que me fascina alardear de ella, y Fabio le consta.
Sí, sí.
Todos los que me rodean, yo les advierto desde 2 meses antes que ya casi voy a cumplir años.
Para que te feliciten. Y si es necesario, pues bueno, si cae alguna cosita extra, ¿no?
Yo es dichosa. Y este año, yo, ya lo dije, 77, es que es un número mágico, es maravilloso. Mira, Paqui, mira, yo tenía cuando era joven, y la juventud es maravillosa y es una delicia superarla. Entonces, yo tenía ideas en mi cabeza que incluían lo que pensaba que la vejez y el ascenso y tal, pero era en teoría, obviamente, era muy joven y fui pasando años, pero seguía siendo una persona joven. Ya con la vejez he constatado y confirmado muchas de esas ideas. Ya no es un conocimiento teórico, sino confirmado no solamente conmigo, sino con mis pacientes y con tantas personas que yo he acompañado, que es uno de mis oficios, que es acompañar lechos de muerte. Y he podido confirmar lo siguiente. Yo digo, el cuerpo es el lienzo del alma. Todo es psicosomático, pero la buena salud también es psicosomática. Somático, lo físico, psico, psique. A los psicólogos, yo soy una, se les olvida a veces, cuando se habla de psicología o de psicoanálisis, el psico de los griegos es alma, no es mente, es alma. Entonces, la parte psicosomática es el cuerpo expresa lo que el alma va vivenciando, si se puede decir así, lo que va sintiendo o donde está sintiendo un impedimento para poderse expresar. Esto con mi propia situación, porque la situación mía que ha sido complicada, pero sin embargo estoy en funcionamiento, estoy caminando y estoy haciendo todas las cosas. He podido entender algo. Uno envejece como cree que es la vejez. Casi se puede decir que en el 90% de los casos eso es cierto. Hay algunos que no. Hay algunas personas que nunca en su vida fumaron y sin embargo les dio cáncer del pulmón, pero son muy pocas. Lo que yo he constatado es que hay un decreto permanente de decrepitud en el mensaje cultural que recibe casi todo el mundo en todas partes, ciertamente entre nosotros. Y apenas los 20 se acercan a los 30, empieza con bromas, con chistes, con ironías, la treintañez, y empieza a declinar porque se va apartando la juventud y lo único que se quiere ser es joven, y es una juventocracia, y eso empieza a producir un pánico interior con almíbar de risas por encima, pero de mucha angustia. En la medida en que van pasando las décadas y estas cosas se sienten y se dicen permanentemente. Por ejemplo, se reúnen personas, no sé qué, en sus 50, 60, y la broma permanente es el doctor alemán, es el Alzheimer. Todo el tiempo se reitera que la decrepitud es inexorable, que hay que saber hacerlo con algo de elegancia, que hay que no fastidiar a los demás, que hay que cuidarse para no oler mal. Es decir, todo es un mensaje permanente de una descomposición física y mental antes de la muerte. Y eso psicosomáticamente se va traduciendo en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en mi voz, yo nunca he visto la vejez así, y no quiero, es que tengo juventud para sí, siempre. No, la juventud para mí es una parte de la vida, como todas, maravillosa, pero la comparo como los niños con pañales. El pequeñito de 2 años, que son divinos caminando, los niños con sus pañales, pero todos sabemos que no hay nada más maravilloso el día que se le pueden quitar los pañales al niño. La juventud para mí es bastante parecida a eso y tiene que serlo, con cosas maravillosas, con exploraciones, pero son décadas de una exigencia brutal que hay que atravesar para irse volviendo cada vez más persona. Entonces yo digo, y esto es central en mi seminario, que es el lenguaje de la cordura, o sea, el lenguaje de la madurez. El centro principal que tenemos que hacer es cambiar el paradigma como individuos y además como grupos, pero como individuos cada persona. Quitarse y cambiarse y pasar de la tierra plana a la tierra redonda, es decir, a la juventud como una parte de la vida, y luego entender que es promesa del cumplimiento. El cumplimiento se da en la vejez, que empieza, para mí, yo me declaré vieja a los 60 años, dichosa del título, y si llego a los 80 ya soy anciana y ahí sí los regalos tienen que ser mejores.
Tienen que ser de más categoría, pero tú fíjate, María Eugenia, tú fíjate que dices que 77 es un número precioso, y es verdad, si estuviera aquí Hilario diría, es un número redondo, pero claro, date cuenta que son 7 y 7, 14, que significa 4 y 1, 5, o sea, un número redondo, María Eugenia.
Redondo, sí.
Pero claro, y no solo eso, Paqui, hay tres números que en geometría, en numerología, en las culturas que miran los significados de los números, etcétera, que es muy interesante. Hay tres números que se destacan, que es el 1, el 3 y el 7.
Exacto, ¿no? Sí.
Trinidad, unidad, el número sagrado, por ejemplo. Y fíjate, 7-7.
Eso es.
Es este mes, para que se acuerden.
Bueno, y ya de paso dinos qué día es, oyes.
Está cerquita.
No, otra caso. Ay, horror. Qué cosa tan nerviosa. ¿Ves?
Ah, sí.
Además, es el 1 hoy. ¿Sí? Y es el 10 de octubre, que es 1. Y el año, que es 2021. 1 y 2 son 3. Ahí están. Mira, yo como soy tejedora, y Paqui lo sabe. Bueno,
sí, Pablo, yo también. O sea, que ahí somos las dos iguales. Nos gusta mucho las labores.
Y uno como tejedor entiende que todo es un entramado.
Sí. Pero en definitiva, ¿cuándo es?
El cumpleaños el 12 de octubre.
El 12, ajá, o sea,
sí, el día del descubrimiento.
El día del Pilar, la Virgen del Pilar, claro.
Y cuando yo estaba chiquita, era día de fiesta, porque eso lo han cambiado en Colombia, pero por años y siempre el 12 de octubre era
día de fiesta. Aquí es día de fiesta nacional, porque claro, el día de la hispanidad, sí.
Bueno, sí, ¿y sí, cómo sí te parece?
Pues me parece genial, me parece genial.
Claro, pues yo andaba feliz porque era día de fiesta hasta el día que alguien me aclaró que no paraba el país porque era mi cumpleaños.
No, claro.
Y se me vino el mundo encima, lloré todo el día porque yo creía que el homenaje era para mí.
Era para ti, ¿no?
Y era apenas justo.
Ay, bueno, antes de escuchar la canción, Fabio, tú tienes que preguntarle algo a María Eugenia.
No, pero lo que le voy a preguntar, creo que queda muy bien ahora que mencionaron homenaje, comentarlo después de la canción, después de Hojita de Pasto.
Ah, o sea que entonces sí. la escuchamos, ¿no?
Escuchemos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Every single blade of grass Lord, let me never forget. I'm here to love in your name. Everything in outer space, on the earth and in the seas, my family, please remind my tiny heart.
Fabio, ¿qué? Es que nos has dejado ahí un poco esa consulta que ibas a hacer sobre el homenaje y tal. Nos has dejado así un poquito en el aire, así pensativos. Sí que cuenta, cuenta.
Eres una gran maestra, Paqui. Eso te lo he aprendido a ti, a crear expectativa, a crear la curiosidad, ¿no?
Claro.
Eso es muy chévere. Bueno, la idea que tenía sobre el homenaje es una pregunta interesante que quiero hacerle a María Eugenia. Y es este CD, estas plegarias, oraciones, yo lo veo como un homenaje en honor a algo, a una causa bonita, a una causa humana. Quiero que nos cuentes, María Eugenia, cómo va a ser la promoción de este nuevo disco compacto, que pues ya no es físico, sino de manera virtual. Y las personas que aporten sus fondos para adquirir el disco, ¿esos fondos van a ayudar a qué causa?
Bueno, primero, de verdad, mil gracias, porque de todo lo que hemos hablado, tal vez esto es lo más importante que hay. Un psicólogo de una inmensa importancia, Víctor Frankl, que salió vivo apenas de los campos de concentración en el Holocausto, él decía que la realización completa de un ser humano es siempre un efecto secundario de su compromiso con otros, con los demás. Y por eso es que para mí esto es una cosa de gratitud a lo que sea que ayuda y acompaña, pero también no tiene ningún sentido si yo no entiendo qué es, a ver qué se hace con eso, la materia prima para qué. Y gracias entonces, Fabio, porque esto lo estamos en este momento organizando y tratando de tener ideas. Entre otras, tú me vas a ayudar tan amorosamente como siempre haces con todas las cosas, pero estamos buscando la forma en que vamos a poder vender esto, que es el CD acompañado por su cancionero, y lo que recaudemos se va a ir en un 100% para poder ayudar, brindar una ayuda humanitaria. Esto ya lo hemos hecho en el pasado con los demás discos y con los libros cuando han salido y con todo lo que vamos recaudando, es que esto ante todo es un acto de gratitud y de misericordia también de todo lo que yo he recibido, y por eso con todos los que me acompañan, uno de ellos es Fabio y las demás personas, siempre hemos destinado todo esto con una cosa que yo llamo el sentido de lo que hacemos, que yo lo llamo el poder de los granos de arena. Somos muy chiquitos, no tenemos la capacidad de llenar estadios, estoy hablando de mí y de las cosas que hago con la ayuda de todos ellos, pero cada ser humano sí puede poner un granito de arena desde su realidad, y los granos de arena son insignificantes uno por uno, pero sin granos de arena no hay playas, y sin gotas de agua no hay mar. Y en ese espíritu hemos puesto siempre todo a disposición de una de las personas que nos acompaña en el equipo, que es Dina Orjuela, que quiero nombrarla también y darle las gracias. Dina, ella con mucha frecuencia viaja hasta La Guajira, que queda en el norte de Colombia, donde está la comunidad Wayú indígena, que es una comunidad de grandes necesidades, con muy pocos recursos. Ha sido siempre una cosa muy dura dura la realidad de los wayús. Entonces, hasta ahora, a través de Dina, lo que hemos hecho es que Dina se encarga de llevar lo que recaudamos, de decirnos en qué se ha utilizado, y siempre no son cosas inmensas porque no tenemos esa capacidad, pero cualquier cosa que llega es así. Entonces, miren algo precioso, es que ahora yo hablé con Dina, le dije, mira, ya está el CD, ya vamos a empezar la promoción, todo, tú sabes que todo va a ser, y ella en esos días viajaba a la Guajira, y entonces me manda desde la Guajira unas fotos con niños wayús, con pancartas que al principio dicen una cantidad de letras que es algo así como Naiwali Wei Awayu, algo así, y debajo dice la luz de Dios, porque esas palabras es la luz de Dios en su idioma, que creo que es el wayuiki. Eso nomás verlo para mí ya justifica cualquier cosa que hayamos hecho o que tratemos de hacer, porque vuelvo a lo de Víctor Frankl, el compromiso con los demás, poder hacer las cosas, y gratitud repartida por todos lados, porque por bonita que sea la canción, las cosas que hago, sin la compañía de seres como todos ustedes, incluida tú, Paqui, porque con tu generosidad conmigo y con todo el mundo, con tu generosidad y con tu forma de ayudarlo a uno a entender cómo puede hacer las cosas, etcétera, sin eso, por lindo que fuera todo, no habríamos llegado nunca a nada. Entonces, esto, como respuesta de lo de Fabio, es en el espíritu del poder de los granos de arena. El título de lo que queremos hacer es Entre Todos, y para eso es que vamos a poner al servicio de los wayús esta nueva obra.
Pues sí, desde luego es una actitud encomiable, y realmente para que todos, desde luego, no solamente ellos, porque por supuesto ellos, lo que dices tú, cualquier ápice que les pueda llegar, para ellos es un mundo, pero la verdad es que es impresionantemente generoso por tu parte y loable. Así que el agradecimiento sin ninguna duda a ti.
Pues sí, y lo recibo y me siento muy honrada, pero ¿sabes una cosa? Que cada vez que oigo eso, porque en general se dice, no digo que no sea cierto, y uno también acepta con humildad esa parte, pero fíjate que yo lo veo también al revés, ¿no? En el sentido de, si uno no contribuye en la comunidad en que uno está, es también por mí, ¿me entiendes? Es también por yo tener la paz de conciencia, la tranquilidad interior, que aunque no puedo solucionar casi nada en mi país ni en el mundo, y bien mal que estamos en todas partes, ¿no es cierto?
Sí.
En general.
Sí.
Pero sí puedo con lo mío, y eso me permite no tener que tomar pastillas para dormir, porque me permite tener paz interior.
Claro.
¿Ves?
Sí, sí, totalmente. Entonces, totalmente. Bueno, y entonces, María Eugenia, ¿este disco de qué manera se puede obtener?
Mira, creo yo, Fabio, si me permites decirlo, que tú me vas a ayudar para poder ver qué es lo que vamos a hacer, y a través tuyo vamos a poder explicar lo que sea. ¿Te parece?
Claro que sí, María Eugenia. Bueno, les comparto que la idea que tiene María Eugenia en este momento de poder compartir al mundo este disco, y como la pandemia así lo ha sugerido, va a ser de una manera virtual. Entonces, con Santiago y junto con Dina también, se va a preparar una especie de video promocional, y ese video promocional pues va a mostrar el significado del disco y lo que van a representar los ingresos que se van a obtener por la compra del mismo. Entonces, la idea es que una vez hecho el video, lo que se va a hacer es una especie de promoción virtual en la que se van a crear grupos en las redes sociales para que las personas tengan la oportunidad de, con un solo clic, puedan ver lo que significa el comprar este disco, y de esa manera, entonces, el CD va a estar, como lo dije recién, a solo un clic de distancia. Pero ese es un proyecto que se está realizando, que se está trabajando. Santi en este momento está trabajando en el video, y luego vamos a organizar, como les comenté, la forma en que se va a publicitar y a promocionar en las redes sociales, para que las personas, en el momento que lo quieran, lo puedan ver y lo puedan comprar.
Sí, pero por ejemplo, tú al dar el clip y el comprarlo, ¿qué sería? ¿El pago mediante PayPal o cómo?
Sí, exactamente, Paqui, eso forma parte del proyecto. Se van a revisar qué formas se pueden ofrecer, se les puede ofrecer a las personas para que tengan facilidad de comprarlo. Entonces, hay dos opciones. Una, que se les puede enviar luego físicamente, o dos, que lo reciban de una manera virtual.
Tanto sí, de forma digital, en el teléfono, en el ordenador y demás. Pero sobre todo el tema del PayPal es que es muy cómodo, porque eso es a nivel mundial y no hay ningún problema.
Sí, señora, sí. Tal cual. Es un punto muy importante que se debe tener en cuenta, Paqui. Como tú lo has mencionado, es la facilidad que se le va a brindar a las personas que tengan acceso a esta información para que cuando decidan comprarlo tengan esas, digamos, esas opciones de hacerlo, ¿no?
Claro, claro. No, pues por supuesto, contad con la posibilidad de que yo lo ponga en las páginas mías. También hay toda la información, ¿eh? Porque las páginas de Iberoamérica Literaria y Cosas de Paqui, esas tienen bastantes visitas y todo lo que podamos nosotros ser de utilidad, pues mucho mejor, ¿no?
Claro, Paqui, ¿no? Y te lo agradecemos de corazón. Genial, eso es un punto de publicidad enorme, inmenso. Como siempre decimos, más que redondo, me parece a mí. Punto. Sí, genial. De eso se va a enterar muchísima gente, María Eugenia. Porque Paqui
tiene una
cultura digital impresionante.
Por eso es que yo hablo del poder de los granos de arena. Y aquí tenemos un tarot de arena gigantesco que se llama Paqui.
Sí, es verdad. Paqui es la más de las bases.
Bueno, sí. Ni mucho menos. Ya querríamos hacer mucho más, pero bueno. En fin.
El final, creo yo, de esto, porque ustedes me están dedicando tanto tiempo y yo no saben lo emocionada que me siento, porque entre las cosas que yo le pido al misterio insondable es que me ayude en el espíritu de lo que les leí de Amado Nervo, que él sabe que las cosas pasan a través de él, es que le da a uno pena quedar mal con Cervantes, si uno fuera el lápiz, ¿no? Quisiera ser. Pero el lápiz bajan a cada rato y eso tiene que ser dolorosísimo, y así es la vida.
Claro. En fin, que es una maravilla el disco, ya lo digo yo que lo he escuchado, he tenido el placer y el honor de adelantarme a todos los oyentes a los que hoy María Eugenia los está ofreciendo, y tanto las canciones en inglés como las de español, como el inicio, la número uno, que es solamente instrumental, todas son una gozada escucharlas, una maravilla, y todas tienen un mensaje maravilloso, todas llevan un mensaje. Aquí hemos dicho cuatro, hemos puesto cuatro de ejemplo, pero todas las restantes, hasta 13 que conforman el disco, todas llevan un mensaje fantástico, ¿eh? Así que María Eugenia, y para eso Fabio nos va a dar el correo al que los oyentes pueden dirigirse.
Así es, Paqui, para que tomen nota, por favor, el correo es platicando@eiberoamerica.com.
Eso es. Exacto. Tenemos un Twitter, que yo lo voy a decir ahora, pero sin ninguna duda, quien quiera dirigirse a María Eugenia, que nos lo ponga de inicio, que ese mensaje va encaminado a María Eugenia, nosotros eso lo pasamos, eso siempre mucho mejor por correo, como la dirección que acaba de dar Fabio. El Twitter, pues para cosas más pequeñitas, pues son muchos menos caracteres y es más reducido, por tanto, es eiberoamerica, con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Y María Eugenia, es un placer enorme tenerte aquí. Nosotros ya grabamos los jueves, o sea que los oyentes que nos escuchan, que sepan que María Eugenia forma parte del grupo de tertulias de los jueves. Bueno, nosotros grabamos los jueves, lo que pasa que Iberoamérica la emite el lunes, los lunes, para no confundir a los oyentes. Así que si quieren seguir escuchando a María Eugenia, que es una gozada oírle hablar, desde luego los lunes tienen ocasión de hacerlo. Claro.
Esa información está maravillosa. Ajá.
Claro, claro. Pronto te tendremos que añadir a ti en otro podcast fijo, Fabio.
Bueno, yo aquí estaré feliz y dichoso de la vida con un termo de tinto bien cargadito, bien chévere para estar ahí.
Bueno, no disimule. Dice que es un termo, pero de saber después de qué cuál es el contenido, ¿verdad, María Eugenia?
Yo prefiero el tequila, si quieres saber.
Eso nos dice él. Dime.
Algo, ¿sí?
Dime.
Como un serendipity, ¿sí?
Sí, claro.
Fíjate, llamó la atención que yo tuviera el libro conmigo de exactamente como para darte la respuesta, ¿no?
Sí.
Muy rápidamente te cuento. Es que en un librito llamado Nervo que yo tenía que estaba en pésimas condiciones, mi amigo Andrés González, que tú también conoces.
Que por cierto, te cuento que mañana sale su podcast, para que se lo digas.
¡Ay, qué maravilla! Claro que se lo
¿Ha visto otra coincidencia?
Pero mira, lo increíble, cuando yo me estaba sentando para quedarme ya preparada para esto,
¿sí?
Sonó el timbre, ¿sí? Porque Andrés me había dicho que él tenía un lugar donde arreglaban libros que estuvieran mal como fuera.
Sí.
Acababa de llegar Andrés para traerme el libro, por eso era que lo tenía en mi mano.
Fíjate.
Y en ese momento abrí y lo primero que salió fue este poema. Y a los dos instantes ya empezamos esto.
Para que tú veas las coincidencias, ¿eh? Pues dile que mañana, vamos, sin falta, escuche el podcast suyo, la entrevista que le hicimos tú y yo.
Para yo avisarle, porque claro que le va a interesar y siempre te manda saludos.
Claro que sí. Bueno, Fabio, tienes que despedir el programa.
No, como siempre, ¿no? Cuando uno está contento y feliz, el tiempo pasa, que va volando, Paqui, María Eugenia y amigos oyentes. Pero antes quiero despedirme con este versículo, con este párrafo maravilloso que está en una de las canciones. No les voy a decir cuál para que cuando lo adquieran, te van a dar cuenta cuál es. Y es con esta belleza de letra. En el ancho campo de batalla del mundo, en las trincheras de la vida, no seas mudo como el ganado conducido, sino un héroe en la contienda. Amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. María Eugenia, un placer tenerte acá. Y como te dijo Paqui recién, muchas gracias por compartirnos este maravilloso tiempo.
Muchísimas gracias, de verdad, en todas las formas lo quiero expresar. Gracias por terminar con eso que recitaste ahí, que no es letra mía, sino que le puse yo la música, es del poeta Longfellow, pero dice exactamente lo que yo querría decir al final de este rato tan maravilloso que hemos tenido, y que Dios bendiga a todas las personas que nos oigan, cada uno un grano de arena.
Amén, por supuesto, amén, que sí, claro que sí.
Por favor, déjame agradecerte también de corazón a ti toda esta energía y vibración tan maravillosa que nos transmites cada segundo.
Yo creo que eso siempre es algo recíproco. Si no se sintiera uno un poco reflejado en los demás, ¿no? Que se comparten estas grabaciones, sería muy complicado llevarlas a cabo.
Sí, es verdad, vuelve a, ese es otro testimonio grande del poder de los granos de arena. Uh-huh. Juntos hacemos una playa maravillosa.
Pues a los oyentes también agradecerles la atención que nos prestan semana tras semana y recordarles que les esperamos aquí el miércoles próximo en un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamerica.com, claro.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http:// www.eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.